más que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina, te quiero cada día más.
No llores por mí, Argentina. ¿Cuál? ¿La del musical o la de Charlie? ¿La que cantó Elena Rogers junto a Ricky Martin en Broadway en 2012 o la de Paloma San Basilio en la Navidad madrileña de 1981? ¿Madonna en la película de Alan Parker en el 96 o en sus River de 2008 y 2012? ¿Nacha Guevara interpretando su primera traducción al castellano del tema de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice durante su exilio en España en 1977? ¿O la misma Nacha que 42 años más tarde le cantó en Los Toldos, el pueblo natal de Evita, para la conmemoración que hizo el Partido Justicialista bonaerense del centenario del nacimiento de la bandera de los humildes? Con todas estas preguntas y muchas más, empieza, arranca el ensayo Martín Liut en su libro El País de las Canciones, de Charlie y Evita a María Becerra y Trueno. Y estamos en comunicación justamente con Martín Liut, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Martín? Leo Acevedo y Horacio Marmureca aquí en Nacional Rock te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Leo. Horacio, muy bien. Muy bien, por suerte.
Te aviso que vamos a tener más preguntas, además de esas que empezás vos enumerando en el libro. Y vamos a aprovechar que además de que sos docente e investigador, sos músico, te vamos a preguntar qué elementos debería tener una canción para representar un país, ¿no? Que de eso se trata justamente.
Bueno, la primera respuesta es que depende de la época inclusive, ¿no? Porque hay una cosa que surgió en este libro, que es que no solamente hay canciones que hablan de la Argentina, sino que los géneros musicales se disputan la idea de formar parte de la nación.
Es
Estamos
verdad.
Hablando, por ejemplo, del rock nacional.
Claro.
Ese fue un debate que no fue tan sencillo. Ahora estamos acostumbrados a pensarlo así, pero en su momento los hermanos mayores del folclore y el tango miraban con recelo a los rockeros y decían que no hacían música nacional.
Claro.
Eso es parte del libro. Respecto a lo otro, la pregunta es que depende de los artistas también. Yo lo que encontré, la punta de mi ovillo fue a partir de este tema de Charlie, y bueno, ¿cuántas canciones hablan explícitamente de la Argentina? Ese fue el origen, ¿no? Uh-huh. Y hay canciones en el folclore, en el tango, en el rock, en la cumbia, en la música melódica. Sí, entonces, la respuesta rápida a esa es, bueno, depende de lo que el artista quiera expresar. Ahora, después, lo que nos damos cuenta nosotros, que tenemos un sentido común muy arraigado, que es que pensamos que el folclore, por ejemplo, es la esencia de la argentinidad, ¿no?
Sí.
Y pensaba, por ejemplo, en la Argentinidad al Palo, la canción de la Bersuit,
sí, ¿no?,
que la base rítmica que tiene es una chacarera.
Es un 6x8, claro.
Exacto, una banda de rock que cuando va a hablar de la Argentina, mediado por Santa Olalla, además que él dice que fue el que les tiró el dato, y dice, che, si van a hablar de la Argentina, meten una chacarera. Eso igual no es obviamente que no es necesario que así ocurra, ¿no? Pero estoy pensando, otro ejemplo es cómo con el himno nacional argentino, que es compuesto en 1813, o sea, como una música del estilo clásico de hace dos siglos.
Sí, música europea prácticamente.
Claro, fue adaptado gracias a Charlie, que fue el primero que hizo una versión por afuera de las bandas militares, fue adaptado al rock, después Lito hizo una versión ecuménica que mezcla folclore, hay versiones de cumbia, hay versiones de cuarteto, o sea que el símbolo máximo sonoro de la Argentina, que es el himno nacional, puede ser versionado por los géneros que se practican en el país.
Claro, pero ¿cómo estás, Horacio? Te saludo. Pero para eso tiene que haber alguien que se anime a romper, ¿no? Y me parece que es parte de esa constitución de lo que plantea el libro, que es lo que en un momento es hereje, porque el himno de Charlie lo fue y complicado. Después, con el tiempo se pierde un poco de dónde venía todo eso. Y hoy el sentimiento argentino, digamos, mediado por las dictaduras, era una cosa que no se tomaba en algunos lugares porque era hacerle el juego a los militares, a esa noción de argentinidad que ellos querían transmitir. Y claro, en un momento no podías dejar en manos de cualquiera eso y se empieza a capturar desde otros lugares, ¿no?
Sí, totalmente, como decís vos, está bueno tomar ese dato, es que este libro habla de música y nación, digamos, desde el 82 para acá, pero ya son como 40 años, y eso cambia con el tiempo, y ahí cambia con las generaciones también, diría, ¿no? Creo que yo que me crié, no sé, en la escuela primaria, en dictadura, tenía asociado los símbolos patrios a la dictadura, y justamente
claro.
Charlie y Maradona, en los 90, permitieron una reapropiación de los símbolos que fue más fácil para las generaciones más jóvenes, que no tenían ese mambo, digamos. Ese era el problema nuestro, o mío, digo, uh-huh. de gente de mi edad. Y en eso es una cosa que también que yo vengo trabajando mucho, que es que no solamente pensar en las canciones cuando se las crean, sino cómo van en el tiempo cambiando también sus lecturas, porque los usos sociales de la música son muy importantes. El caso del himno es emblemático, porque aparte me encontré que muchas canciones cuando hablan del himno, cuando hablan de la Argentina lo citan. Por ejemplo, en el tema de Mala Fama, que se llama Made in Argentina, y el empieza con una intro del himno, ¿entendés? Ah, y después se mandan con una cumbia villera. Uh-huh. O, no sé, Marcela Morelo, qué sé yo, ¿verdad? Tiene un tema melódico en 2001 y habla de libertad, de igualdad, cita el himno, lo parafrasea, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que ha pasado en estos 40 años de democracia es que el himno fue recuperado para como un símbolo nacional, pero democrático. Para mí eso es una de las unas lindas cosas que encontré de este trabajo de investigación.
¿Se puede tener una idea de cómo es un país a través de sus canciones o de las canciones que intentan representarlo? ¿Hay manera de que sea tan así directa la relación entre las canciones y el país?
Mira, la respuesta, yo tiendo a decir que sí, lo que pasa es que es difícil escuchar todas las canciones, es como, es un mapa, ¿no? Y claro. Los mapas también se construyen con la capacidad de escucha. Ahí mi gran desafío para mí, pero ahora que el libro está hecho, yo lo doy vuelta, es, claro, esto implica hablar de muchos géneros musicales, de muchos artistas, uno no conoce tanta música, por más que uno esté todo el tiempo alrededor de esto. Pero lo que vos descubrís es que efectivamente a lo largo de estos 40 años lo que va pasando con el país, por ejemplo la crisis del 2001 es muy emblemático, los artistas populares son como antenas que van pescando, ¿viste? Van pescando el malestar, y entonces vos tenés un tema como Patria de Rata Blanca o Argentina de Orcas de heavy metal o La Casa Desaparecida de Fito Páez durante los 90, que son señales de banderas rojas, están diciendo algo está mal, ¿no?
Es loco eso porque uno piensa en la crisis del 2001 y piensa en canciones que dan testimonio de esa crisis, pero vos señalás en el libro canciones que de alguna manera se anticipan a esa crisis del 2001.
Exacto, sí, que son como son señales de alarma o sensibilidad, porque bueno, vamos a decir una obviedad, los músicos y los que hacemos música somos parte de la sociedad y nos afecta el país también. Pero los artistas, además, los grandes artistas son muy sensibles a esas cuestiones. Y lo que yo noté ahí, cuando la crisis se toma al alcance nacional, en todos los géneros también pasa esto, inclusive en algunos géneros que normalmente no se meten con lo político, ¿no?
Claro.
Esa es también otra cosa que uno va a encontrar acá. Y la otra cuestión es que también la idea de la Argentina tiene que ver con una cosa importante, es con qué lugar tiene el género como con su madurez respecto a la posición en la historia del país de la música popular. Por eso en este caso el libro El Rock Nacional ocupa un lugar central, porque efectivamente se transforma en nacional en los 80 y ocupa un lugar hegemónico. Pero lo que me encontré viniendo más para acá es que lo que estamos llamando música urbana provisoriamente, los chicos más jóvenes también se animan a hablar del país, porque se da una doble vía, están haciendo una música sumamente popular, pero se sienten partes de la versión local de esa música urbana. Entonces, a mí me llamó la atención encontrar temas que se llaman Argentina, así.
Directamente Argentina.
Claro, que es el caso de Trueno que todos conocemos, pero también está el tema de Louta, que es bellísimo, y ahí te respondo a tu pregunta. Mira, dice, Argentina, ¿qué pasa con tu voz? Melodías que me cuentan quién soy.
Ahí está.
Entonces yo diría que las melodías, la música y la letra, el ritmo con el que se hacen y demás, nos cuentan quiénes somos. Obviamente eso es un relato coral y a veces a uno se le puede escapar. En este libro me está pasando todos los días que alguien me cuenta alguna canción. Que
faltó esta. Claro, bueno, sí, pero esa es la gracia. Vení y escribilo vos, maestro. Yo hice lo que pude. Ahora, agarramos también en ese lugar de donde las nuevas generaciones vienen sin una carga que los que tenemos arriba de 40 o 50 administramos con lo que se conoce como rock nacional. Y aparte es algo muy argentino decir que el rock nacional es lo que es el equivalente de rock argentino, ¿viste? Porque en España supongo que el rock español es el rock nacional. ¿No? ¿Viste? Que es muy raro para nosotros mantenerlo de otra manera. Se va a asimilar. Bueno, decime.
No, contame.
Digo, se va asimilando con otras cuestiones. Estamos, por se entienda bien esto, estamos más degenerados en este tiempo.
Desgenerados.
No, me parece que no, porque efectivamente los géneros organizan edades, organizan grupos sociales. Yo trabajé sobre la idea de música y nación, pero uno podría trabajar sobre escalas más chicas, ¿no? De hecho, vuelvo a Trueno. Trueno tiene muy clara conciencia que es de Comuna 4, el barrio de La Boca, sí. Y que eso forma parte de una escena del rap argentino de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Pero tenés músicas regionales. Digo, salió un libro, el libro anterior que salió en Gourmet Musical, que editó mi libro, es sobre la cumbia santafesina, ¿no?
Sí, entonces, un el caso de Bárbara una... Pistoya, sí, librazo.
Exactamente, uh-huh. Que está buenísimo. Pero fíjate que en ese caso estamos hablando de un espacio que inclusive está cifrado en una ciudad, es la ciudad de Santa Fe capital, sí, ¿no? Sí, que tiene que lidiar con todo con la música del litoral, con la música del folclore y con la música de rosarina, ¿no? Entonces, la escala de la música como proceso de identidad son muy fuertes. El rock nacional, sí, efectivamente, en este periodo histórico, por eso yo decidí recortar acá por varias razones, una que no terminaba más, y otra es porque tiene que ver con la historia de mis escuchas. Yo escucho, claro. Me compro discos de 1980, más o menos, así que tengo una prehistoria personal, ¿no?
Sí. Y además este periodo sí. Coincide con el nacimiento de este concepto de rock nacional, digo, después de la prohibición de la música en inglés durante la Guerra de Malvinas. Este, es cuando surge el rock nacional como movimiento masivo, digamos, si bien existía de años, de, obviamente desde la balsa para acá. Y vos señalás también el momento en el que el rock argentino se institucionaliza, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo, desde Nacional Rock transmitimos los festejos del Bicentenario y la apertura de los festejos del Bicentenario fue un homenaje al rock argentino, algo que 20 años antes hubiese sido impensado.
Claro, sí, sí, bueno, es que ahí pasa, por un lado, esta cuestión generacional, la popularidad, la masividad y la lucha por los espacios, digo, que también está relacionado con los festejos de Bicentenario, justamente, y después la creación del INAMU y claro. La declaración de Spinetta como músico nacional, que todos esos temas los abordo porque también dan cuenta de esas disputas que habría que reponer, yo no me meto con eso, pero recordemos que SADAI, que es la Sociedad de Autores y Compositores, fue creada por los tangueros y los folcloristas, que eran los que existían en ese momento, claro, ¿no? Claro. Entonces... creo que es otro momento histórico y efectivamente el festejo bicentenario, inclusive una cosa que yo noté, una cosa que está buena también de trabajar así es que uno se apoya en otros investigadores que trabajan, es que por ahí el rock es la música más viva, en cambio el tango se lo representó de una manera como una música del pasado.
Claro,
¿no?
Como una pieza de museo.
Claro, la gente más joven que está haciendo tango del siglo XXI se quejaba un poco de eso, pero también tiene que ver con, bueno, ¿quiénes son los momentos de máxima exposición, de masividad? Y efectivamente el rock nacional en los festejos de Bicentenario como un lugar importante, lo cual me llevó también a Spinetta y el Día del Músico Nacional. Hay una discusión ahí entre los folcloristas y los rockeros.
Sí, sobre todo Juan Falú, me acuerdo que había puesto el grito en el cielo alrededor de la figura de Spinetta como músico nacional. Sí, sí. Pero bueno, es que justamente es una iniciativa que surge del INAMU, que en su mayoría nuclea a rockeros, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, igual en un punto, eso en el libro lo abordo, porque el tema es que, mira, en el 77 hay una entrevista, una mesa redonda en el diario La Opinión, donde sí. Juntan a Charlie Lebón, Ariel Ramírez, Leda Valladares,
Rivero,
Rivero uh-huh. Y Pugliese. Y sí. Todos se le van encima a los chicos de esa época, diciéndole, bueno, ustedes no hacen música nacional, uh-huh. Ellos dicen sí, que es el modo de representarla. 20 años más tarde, en realidad Falú lo que está diciendo, bueno, nosotros estábamos antes, somos como, el reclamo tiene que ver con una cuestión de antigüedad, ya no uh-huh. Le discuten al rock la característica de estar acá.
Claro.
Para mí una moraleja de eso es que, bueno, la música que se hace acá, a veces, obviamente se puede haber originado en otros lados, pero si escarbas mucho, siempre la música es una mezcolanza de prácticas, ¿viste? Inclusive en el folclore y el tango. Pero bueno, el rock le costó conseguir esa carta de ciudadanía, creo que por ese sentido son más muchos rockeros, aunque a veces no saben cómo abordar la música urbana, entienden que es un fenómeno que se sitúa acá, que ocurrió y que representa a la gente más joven, y hay un ida y vuelta distinto, no es tanto de corte.
Claro. Es más, digamos, por eso insisto, ahí hay una cuestión donde ya nadie expulsa a nadie y todos estamos dispuestos a colaborar con todos, qué sé yo, nosotros acá la otra vez vino Cucuza Castielo, que lleva a los Babasónicos al tango, uh-huh. La Fernández Fierro tenía un cantante que hacía rock, uh-huh. Digo, y uh-huh. Trueno se va con Víctor Heredia.
Totalmente, sí, exacto.
Hay un hecho que señalás vos también en el libro que a mí me llamó poderosamente la atención y es la deriva de la canción No llores por mí Argentina, la del musical, la de Weber y Rice, y esa deriva sí. Que hace que surja en una obra no digamos antiperonista, porque los, qué sé yo, ni Weber ni Rice son, se podrían decir antiperonistas, pero sí, este, es una obra que no es este peronista, y cómo esa, esa canción termina formando parte de la liturgia peronista a raíz de distintas reinterpretaciones, que me parece a mí es, tiene más que ver con las intérpretes que eligieron esa canción que con los, que con la idea original de los autores.
Sí, bueno, ese para mí fue un trabajo muy lindo que justamente yo lo llamé Historia de dos llantos. La, Charlie García cantando su, su tema a lo largo de toda la vida. Es un tema que desde la época de Serú, pero la siguió cantando hasta la Torre de Tesla. Sí. Y esta canción que salió de un musical, que se transformó en el número uno de los charts ingleses, además. Uh-huh. Y se transformó en un hit global. Hay versiones hasta de Fausto Papetti, de música así,
instrumental.
Ajá. Pero la canción se despegó del musical. El musical efectivamente es muy... digamos, hace una caricatura muy grotesca de lo que es el peronismo, muy ofensiva.
Y de las músicas nacionales también, porque pienso en la canción que canta Magaldi, que supuestamente es un tango en la versión original, y es más, parece una especie de bolero que otra cosa.
Sí. De hecho, es más, eso también descubrí que la versión que se hizo en España con Paloma San Basilio la fueron ayornando.
Claro.
También la versión de Parker un poco más. Pero lo interesante que contás vos, ahí ves un buen ejemplo. Los autores pensaron que la canción No llores por mí, Argentina, un momento donde la protagonista cínicamente hablaba con el pueblo y los estaba engañando, y le salió una canción buenísima.
Sí.
Es una balada hermosa, y lo que pasa es que cuando las cantantes, en cualquier idioma, cantan esa canción, además, son cantantes pop, yo lo miraba con Madonna, se produce una identificación amorosa entre la cantante y el público.
Y el público, tal cual.
Pero resulta que está representando una líder popular y el pueblo a la vez. Entonces, efectivamente, la canción se despegó por completo de esa historia complejísima de la ópera, y es una canción afectiva. Y ahí la protagonista de esta historia es Nacha Guevara, que fue la primera que cantó la versión en español,
claro,
de No llores por mi Argentina, en el 77, cuando estaba exiliada. Y la fue cantando, después ella hizo un contramusical donde intentó hacer una versión. Que bueno, lo que tiene, creo que ella se dio cuenta como buena música también, es que bueno, ese musical no dejó ninguna canción memorable. En cambio, No llores por mí, sí. Entonces, pasaron dos cosas con el musical, por un lado. A pesar de que los tipos la compusieron diciendo que era un tango y nadie escucha tango, como después el turismo vino a la Argentina y el ir a visitar la tumba de Eva es un parte del turismo, en las tanguerías se escucha muchas veces No llores por mí, Argentina, en versión tango.
Ajá.
Esa es una cosa genial. Y después lo que contábamos ahí es que, claro, Nacha terminó cantando en el centenario del aniversario de Evita, en Los Toldos, en un balcón imaginario, la canción de ese musical que era antiperonista. Pero ahí lo que vemos es que el uso social de la canción lo derivó por completo, se despegó de esa otra historia que hay que reponerla. En el libro tuve que hacer toda esa reconstrucción para ver cómo finalmente la canción, más allá de lo que habían pensado los autores de su musical, se transformó en otra cosa, ¿no? Esa es una linda historia de una apropiación musical a la inversa, porque son grandes artistas globales, pero bueno, Nacha cantándolo ahí en Los Toldos, y una cosa más loca que es Nacha cantándolo de grande, o sea, ella fue haciendo algo que Evita murió joven,
claro.
Los cantantes fueron creciendo con el tiempo, ¿no?
Tal cual.
Eso es, la voz envejeciendo es como una cosa bastante loca.
Es un caso de resignificación, quiero decir, parecido al que tuvo en su momento como La Cigarra, una canción que en un primer momento hablaba de artistas a los que se les pasa el tiempo. Y cuando vuelve Mercedes Sosa a la Argentina en el 82, se transforma en una canción que habla del exilio, ¿no? De resistencia.
Exacto. Claro, es que ella dice, claro, como justamente, estoy aquí, volví, estoy resucitando, ¿no? Lo que pasa es que vos ves el rol ¿qué representa la figura de Mercedes Sosa? Y yo, de hecho, en el libro lo trato, pero por otra cuestión. El disco que doble que salió de aquellos conciertos se llama Mercedes Sosa en Argentina.
Claro.
Y acá hay que cualquiera va a decir, ¿cómo en Argentina? Sí, es Argentina. No, lo que pasa es que hacía 3 años que estaba exiliada.
Tal cual.
Por la dictadura. Eso fue un acontecimiento cultural. Entonces, es más, para mí, yo sé que doy historia de la música argentina en democracia, en la UNCI, en no sé, Quilmes.
Sí.
Y yo empiezo con esos conciertos, porque digo que la democracia musical argentina empieza, un poco rimbombante, pero empieza ahí, porque Mercedes, además de que vuelve, invita a cantar a tangueros, invita a rockeros,
está
Charlie, hace una, esa apertura de la que venimos hablando ahora, de la realmente la pluralidad que hay entre los mismos músicos, fueron los primeros en ser plurales, me parece que, y Mercedes Sosa ocupa un lugar ahí fenomenal como Gran Pachamama, yo encontré ahí justo en el último disco de Cantora, cantó el himno, yo no lo tenía en mi radar, fíjate, viste que está en el último track del disco doble, es en el que canta con Barro, tal vez con Spinetta y demás. Sí, pero sí, Mercedes, sí. Mercedes ocupa un lugar ahí como representante de la música argentina y como mediadora de entre eso. Entonces, justamente, ese Como a la cigarra que contás vos, que era del año 73, se transforma en una canción de la transición democrática. Al igual que Venceremos, que es una traducción de un gospel que hace María del Cobucho.
Es el Will Overcome. Claro, pero es el Will Overcome, que acá después lo canta Gieco. Con Siger,
claro, tal cual.
Que es parte de la apertura.
Sí, lo canta Jairo en la campaña electoral de Alfonsín. Pero ahí la clave es que, bueno, la traducción de María Elena introduce algo que no estaba dicho en la original, que es que quiero que mi país sea feliz en amor y libertad, y no tendremos miedo nunca más, dice así la canción. Es una canción que funciona como un articulador en el 83-84, por eso la figura de Jairo es tan importante como justamente la transición democrática, como una voz nacional, hablando de eso también, ¿va? Porque no casualmente, en el 99, Vitale, cuando hace versiones nuevas de las canciones escolares, lo elige a Jairo para cantar el himno.
Lo que nos deja esta charla, este libro, es que la música tiene vida propia.
Tiene vida propia y las canciones se resignifican con el paso del tiempo, con las versiones, con las diferentes versiones de algunos intérpretes.
Con los escuchas.
Tal cual, también. Ya que mencionaste a Mercedes Sosa, una de las caras visibles de lo que en su momento fue el nuevo cancionero, hay algo que hay un riesgo que se corre siempre a la hora de cantar un país, y es el riesgo ese del paisajismo que en su momento denunciaron los integrantes de El Nuevo Cancionero. Me acuerdo de César Isela en una entrevista diciendo, sí, Paisaje de Catamarca es una canción hermosa de Polo Jiménez, qué sé yo, pero no hay nadie ahí en ese paisaje.
Sí, bueno, mira, te respondo porque eso te pasa siempre, y en la Argentina, Trueno, en un momento entra en la enumeración de provincias.
Sí.
Y empieza a enumerar una provincia tras de la otra. Pero cuando dice Santiago del Estero, se acuerda de Santiago Maldonado,
¿no? Claro, lo menciona Santiago Maldonado.
Entonces hace lo que hace el flow ahí, ¿no? Te hace salir de un momento de la descripción paisajística y hablar de una cuestión política grave, que fue la muerte de Santiago Maldonado. En general, igual es cierto que la tentación de la descripción pasa, pero también ahí depende quién es el enunciado. Porque cuando Mercedes Sosa dice, soy ese país, y sí, vos sos el país. Uno le escucha y
es innegable.
Sos la representante. O sea, la música argentina es ella, ¿no? Eso es una cosa que uno aprende ahí con esta recopilación. Una cosa importante del libro, que no sé, lo he comentado, el libro es cortito, se lee rápido.
Es verdad.
Pero la cantidad de música que hay te puede mantener entretenido un rato largo. Acabo de terminar.
¿Armaste la playlist?
Con todo esto.
Ah, eso te iba a preguntar.
Sí, la acabo de terminar.
Ah, buenísimo.
Sí, se las voy a pasar porque me llevó mucho tiempo. Está todo en YouTube, porque, por ejemplo, no sé, el recital de Nacha en Los Toldos está en YouTube. Oh, la canción Argentina en Nuestro Hogar, que es una canción un poco bizarra del 85,
me acuerdo,
también está en YouTube. Es un momento donde uno puede escuchar todo. Por eso es lindo leer libros de música. En este caso uno diría, bueno, sí, está bueno tener un celular a mano para ir escuchando, ¿no?
Eso es verdad. Sí. Martín Liut, autor de El País de las Canciones, de Charlie y Evita, María Becerra y Trueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y esperamos ahí la playlist, así la compartimos también, ¿vale?
Dale, ya mismo se las paso.
Buenísimo, muchísimas gracias. Escuchamos justamente una de las canciones mencionadas por Martín Liut en su libro y una de las canciones que justamente intentan de alguna manera describir este país que se llama la Argentina. Tierra Santa, Trueno, con Víctor Heredia.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy,
de Tierra Santa.
Soy de donde nací, donde voy a morir,
mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. latinoamericano yo ahora canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país,
lo levantamos.
Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy.
Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.
Rock 93.7. Nacional Rock Radio.